Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana con lo último de la información política. Y hay que decir que parece ser que Keiko Fujimori no quiere ganar la segunda vuelta. Es la única explicación política que podemos dar a lo sucedido ayer en el Congreso de la República. La bancada de Fuerza Popular y otras, pero lideradas por Fernando Rospigliosi en su sed de venganza, decidieron inhabilitar otra vez a Delia Espinosa, pero esta vez por el caso de los dobles sueldos, por el caso de los militares dobles sueldos. Por eso la han inhabilitado. Les vamos a contar todo en este programa, porque francamente es escandaloso. La peor cara de la injusticia, de la arbitrariedad, de la prepotencia, de la consolidación del poder en una sola mano, la ha dado ayer Fuerza Popular, a 30 días de ir a una segunda vuelta. Por último, se hubieran esperado a que, no, pasaran las elecciones, pero no, querían hacerlo en este momento electoral. Digo, la única explicación que tengo es que Keiko Fujimori no quiere ganar las elecciones, quiere regalarle la elección a Sánchez. Tal vez. Vamos a hablar de eso y también de los eventos e intentos desesperados de Rafael López Aliaga por seguir mintiendo y mintiendo. Y luego vamos a dar cuenta de cómo saca una mentira diferente todos los días, ¿no? En las últimas 3 semanas y ninguna le liga. No se van a declarar nulas las elecciones. No. Ya le dijeron que no. Pero claro, lo está reintentando. Vamos con todo eso en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Préstamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanal.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos a lo nuestro. Como les comentaba, el señor Renzo Reyardo y la Municipalidad de Lima Metropolitana esta semana han interpuesto una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional, contienda de competencia que entablan contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué competencia le ha quitado el Jurado Nacional de Elecciones a la Municipalidad de Lima Metropolitana? Vaya usted a saber. Ninguna, ninguna. Los abogados Trucchini que han contratado han dicho que Lima es patrimonio de la humanidad, entonces las marchas en Lima perjudican el patrimonio, hay que proteger Lima, entonces sí tienen titularidad para actuar. ¿Qué? Porque lo que le piden al Jurado Nacional de Elecciones es que emita nuevos pronunciamientos, ¿para qué? Para que sí declare nulas las elecciones, cosa que el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo que no va a hacer, ni complementarias, ni nulidades parciales, ni nulidades totales, porque no hay causal en la ley, en la ley. Muy bien. Pero yo había notado que cuando han presentado esta acción competencial, no han presentado medida cautelar. Por lo tanto, esta acción competencial se puede resolver, digamos, después del 28 de julio, ¿no? Y se dieron cuenta también en la Municipalidad de Lima que así no iban a apurar las cosas, así no iban a meter presión. ¿Qué hicieron ayer? Anuncio de la Municipalidad de Lima, acá lo tenemos. Ningún problema, por favor, la primera nota. Ha presentado una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno de frente del 23 de abril en el extremo en que declara inviable en bloque toda medida restaurativa de sufragio afectado en Lima Metropolitana. La cautelar. Pero ellos saben perfectamente que ya el problema no lo tienen en Lima, porque en Lima Rafael López Aliaga ganó. Esa fue la provincia, la única de todo el país que ganó. El problema es tumbarte las mesas rurales. Igualito que Keiko Fujimori en el 2021. La misma historia del fraudismo. Entonces, no hay nadie que lo apoye, pues. Eso ya es más grave. No hay nadie que lo apoye. ¿Qué ha hecho la Municipalidad de Lima? Pedirle un pronunciamiento, ustedes no se van a imaginar a quiénes, a los alcaldes distritales de Renovación Popular. Esto se los pongo acá porque recuerden ustedes que hay elecciones en octubre, ¿eh? Y ojalá que Lima, la mayor parte de Lima, se libre de Renovación Popular. Porque esto es respaldo a nuestro alcalde Renzo Reyarde, representa a los vecinos, la acción competencial está muy bien, se han vulnerado los derechos de cientos de miles de vecinos y firman todos los alcaldes de Renovación Popular. entre ellos el de mi distrito, Miraflores, por supuesto, San Isidro, por supuesto San Borja, La Molina, en fin, acá los tenemos. Recuérdenlo cuando haya que votar en octubre, por favor, no se vayan a olvidar, porque más respaldo no consigue el señor López Aliaga. Tal vez algunos partidos chiquititos que han sacado menos del 0 punto algo por ciento en la elección. Pero el resto le ha dicho, ya perdiste. Y López Aliaga ha ido cambiando de estrategia como de camisa, ¿no? A veces sale de rojo, a veces sale de celeste. Primero ofreció 20.000 soles. ¿Se acuerdan? A los trabajadores de OMPE y jurado. Le dijeron que eso era delito, que no podía hacerlo. Dijo a todo el Perú. Ofrezco 20.000 soles por las pruebas del fraude. ¿Alguien se presentó? Y de ahí dejaron de hablar de los 20.000 soles. Porque no se presentó nadie. Porque no hay ninguna prueba. Luego iba a incendiar la pradera, iba a meterle el morrocoy. El señor no junta más de 3.000 personas en la calle, poniendo los buses, ¿ah? Con movilidad, con levantamiento, digamos, de portátil. ¿Qué fuerza tiene la calle? Cero. Entonces se ha dedicado a los trolls, a los programas de entretenimiento. Ayer ha estado en programas de entretenimiento. Y, por supuesto, hacer videítos de inteligencia artificial que viraliza en cadenas de WhatsApp. Yo los bloqueo ya a todos, ni siquiera les contesto. Ahora quieren los padrones de las gentes que votan en mesas 900. O sea, esos 200 ciudadanos de un pueblo pequeño que están en salida. ¡Quieren los nombres! ¡La dirección! Para preguntarles por qué han votado por Sánchez, pues. El voto es secreto, señores de Renovación Popular. Y esa gente ha votado por Sánchez justamente por los actos de prepotencia que ustedes realizan hasta en un proceso electoral. Ya sacaron sus 8 senadores más que suficiente. Esa es la respuesta popular, más que suficiente. Y nos vemos en las elecciones municipales y regionales, a ver cómo les va. Pero en fin, ayer terminó el recuento de cualquier impugnación de acta que se podía recontar. 7 de mayo era la fecha, hemos terminado. ¿Y qué queda? Quedan más de 1.000 actas observadas, ¿ok? Que los tienen, ya los jurados electorales especiales. Ok, OMPE no debe mandar las actas, es al revés. Los jurados electorales especiales ya deben mandar las actas observadas al Jurado Nacional de Elecciones para su resolución final y a, finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE para su conteo final. Falta nada. 1.200 actas revisé anoche. Nada. Menos del 1% y, obviamente, ha ganado Sánchez, pues. Y este fin de semana probablemente lo proclamen. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Sánchez y qué está haciendo Keiko Fujimori? Sánchez ha decidido no tener eventos públicos. No me pregunten por qué. Y está dedicado a reuniones, básicamente. Y sobre eso se especula de todo, pero absolutamente de todo. ¿Quiénes van a ser sus ministros? ¿Si va a firmar o no firmar una hoja de ruta? ¿Si se va a adherir a la propuesta de López Chao? ¿Si va a bajarle al plan económico, que igual no puede hacer? Y todo eso está en el reino de la especulación. En el reino de la especulación también está lo que van a hacer otros candidatos que han tenido una buena performance, como Jorge Nieto, como Marisol Pérez Tello, como Ricardo Belmont, ¿no? ¿Qué van a hacer frente a esta segunda vuelta? Evidentemente, todos son perfectamente conscientes de que el voto no es endosable. En el Perú no hay endosos de ese tipo, no funciona así. El único endoso que hemos tenido en esta elección es el de Pedro Castillo a Sánchez. Y le ha funcionado, vaya que le ha funcionado, y tiene el sombrero. Vamos a ver qué pasa todavía en los próximos días en lo que tiene que ser la propuesta de Sánchez para la segunda vuelta. ¿Va a continuar con ese programa económico espantoso que tiene ahí? Dice que sí. Según el comercio de importadas, se niega a firmar una hoja de ruta. No lo sé. No lo creo. Vamos a ver qué sucede. Y de otro lado, Keiko Fujimori está haciendo una gira que se llama algo así como la gira del diálogo, aunque como veremos mucho más adelante, mucho diálogo no tiene, ¿no? En la idea de reivindicar la figura del padre, eso es lo que está haciendo Keiko Fujimori. Esta campaña, esta gira, esta semana que ha hecho en Loreto el 6 de mayo, es el mantenimiento de un discurso sumamente populista, ¿no es cierto? Ampliar pensión 65, ¿no es cierto? Ha dicho que presupuesto sobra, 20 mil millones de soles libres para construir infraestructura. O sea, se cuelga la imagen del padre, ¿ya? Durante los mítines y habla de expansión del gasto público. Pero a la bestia, a la bestia. Esa es la estrategia. Entonces, claro, es difícil esa estrategia porque ella ha gobernado prácticamente el Perú. En el año 2016 obtuvo 73 congresistas y no paró hasta que sacó a Kuczynski del poder. Ese fue su trabajo. Y luego obtuvo 24 congresistas en este congreso y no paró hasta que sacó a Castillo del poder. Y finalmente Castillo dio un golpe de Estado. Se la hizo fácil. Entonces, es difícil decir no se ha hecho cuando estás en el poder. Ese es uno de los principales problemas de Keiko Fujimori. Y como veremos, haces actos de poder muy simbólicos, como inhabilitar a una fiscal de la nación. Es que no estés gobernando, estás gobernando. Contradictorio el discurso. Mientras tanto, también malas noticias para Fuerza Popular. Un primer informe de OMPE multa a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por mal uso de los recursos públicos que constituyen el financiamiento público directo. Como ustedes saben, los partidos reciben financiamiento público directo para algunas actividades, como por ejemplo capacitación. ¿Okay? ¿Pero qué ha descubierto esta investigación de la OMPE? Que la plata para capacitación se ha utilizado para hacer turismo. Turismo. El problema no es la multa de casi 200 mil soles. El problema para Fuerza Popular es la sanción de reducción del 50% del financiamiento público directo. Eso sí es grave para Fuerza Popular. El financiamiento público directo para Fuerza Popular es casi 2 millones de soles al año. En un quinquenio son 10 millones de soles. Probablemente sea algo parecido en lo que venga. O más, porque ha sacado más. Entonces, si pierdes la mitad, que es la sanción por no saberlo gastar, estás en problemas. Obviamente esto se va a apelar y terminará en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero sí creo que es una buena noticia que la OMPE comience a fiscalizar en qué se gasta el financiamiento público directo. ¿Es para el mantenimiento de los locales del partido? Luz, agua, en fin, portería, seguridad y capacitación. Para eso es, no es para campaña. No es para campaña. Es para que el partido tenga vida. Y se ha demostrado ahora, la verdad, en esta campaña, que hay como 30 partidos, no sé, 25, que no tienen ninguna vida. Christopher Acosta ha hecho un ejercicio muy interesante de comparar el número de militantes con el número de votos. Alianza para el Progreso ha sacado menos votos que militantes, y no les digo otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que poner orden en estas finanzas. Y este dinero no se puede usar para cata de vinos en Viena o turismo en San Francisco, ¿no? Porque esos eran los gastos que pasaban. No se pasen, pues. Muy bien. Defensor del Pueblo ha salido a decir que no hay fraude. ¿Milagro? ¿Milagro? Defensor del Pueblo, que es el abogado personal de Vladimir Cerrón, o lo ha sido, ha salido a decir que no hay fraude. Eso sí ha sorprendido, ¿eh? Porque normalmente él está alineado con el pacto. Lo que el pacto quiere, él hace. Pero ha dicho que no. Y eso es raro, reitero. Pobre, la verdad, López Alea, porque no tiene ni siquiera el defensor del pueblo, que eso que viene, te viene de yapa en los apoyos, ¿no? Ni siquiera el defensor del pueblo. Qué vergüenza, Dios mío. Y es que hay eso, ¿no? Una recatafila de imputaciones falsas que se van desmoronando una tras otra y ninguna funciona. Recuerden, 1,5 millones de limeños no pudieron votar, no, les quitaron el voto. Después era 1,000,000, después era 500,000, después resultó que a nadie le quitaron el voto. 20,000 soles de recompensa para las pruebas. ¿Alguien se presentó? Nadie. De ahí los técnicos internacionales, con unos nombres rarísimos, ¿no? Que nadie los conoce, pero en fin, internacionales, estos técnicos que detectan las mesas secretas, escondidas. Luego la inteligencia artificial, con López Aliaga que habla de corrido y hace flexiones, ¿no? Y luego más videítos, y luego presentaciones en calles que no puede llenar. Y así termina esta semana la triste historia del fraude de Rafael López Aliaga. Reitero, el único peligro está en el Tribunal Constitucional. Esa acción no tiene ni siquiera legitimidad para ser presentada. Nada. No tiene forma Renzo Reyardo de decir que tiene legítimo interés. Cero. No tiene. Para una competencial contra el jurado, no tiene. Pero si la ha presentado y ayer mete una cautelar, a mí lo que me aterra es que ese Tribunal Constitucional, que ha violado la Constitución tantas veces en los últimos años, la vuelva a violar y conduzca al Perú a la anarquía. Porque es ahí donde López Aliaga la quiere conducir. Imagínense en el supuesto negado que tú suspendieras la elección y dijeras de nuevo, desde cero. No se puede hacer el próximo domingo, pues, así no funciona. Así no funciona. Y como no llegas al 28 de julio, este Congreso se queda, pues. ¿Así? Después del 28 de julio, este Congreso no puede estar ahí parado. Porque ahí sí, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Ahí sí. Y Balcázar no puede seguir siendo presidente después del 28 de julio. Porque sería usurpación. Pero nos está conduciendo a la anarquía. No hay ningún fraude, y hay que repetirlo todos los días, ninguno, de ninguna naturaleza. Han magnificado eventos menores para, desde el primer minuto, aparentar un fraude, porque sabía perfectamente que no iba a ganar las elecciones. Lo sabía de más. Esa es la verdad. Y a esas alturas creo que todo el mundo lo sabe. Solo que hay que repetirlo cada vez más seguido. Y sobre historias especiales de esta elección, tenemos una que viene de Ayacucho y que quería presentarles. En el año 2023, Alejandro Manay fue acusado de terrorista. Ahora es diputado, como dice el titular. Alejandro Manay Pinaca era parte de la dirigencia magisterial que protestó contra el gobierno de Dina Boluarte mientras el ejército asesinó a 10 huamanguinos que no estaban en el aeropuerto, como se ha dicho tantas veces, y sobre los cuales hay un reporte muy bueno de IDL Reporteros, donde ustedes pueden ver en video el momento en que matan a 6 de estos 10 en las calles de Ayacucho. La mayoría gente inocente que ni siquiera estaba protestando. ¿Ok? El señor Manay, días después, fue capturado de manera arbitraria, sí, por la policía. Estaba entrando a su casa, lo detuvieron sin orden judicial, lo acusaron de terrorista y, por supuesto, al final lo tuvieron que soltar porque terrorista no era. Se hizo muy querido, muy conocido en Ayacucho y hoy en día es diputado de Juntos por el Perú. Esto va para todos los que terruquean. Terruquear termina en esto. Esa es la respuesta al terruqueo. ¿Van a seguir terruqueando? ¿Van a seguir estigmatizando a toda la población rural que, según el señor López Aliaga, no existe porque son fantasmas? Fantasmas, eso es lo que ha dicho. ¿Cómo van a ser fantasmas, pues? Hay la foto de la mesa, la gente haciendo las colas. En todo el Perú, fantasmas, no existen. Ya no los terruquean solamente, ahora los niegan. Es decir, no hay, no son. Hasta que no les lleven el padrón con el nombre, la dirección, el teléfono, no existen. No existen. Están negando la existencia. Usted que me está viendo en este momento, imagínese que un funcionario que quiere acceder a la presidencia del Perú diga que usted no existe y por lo tanto no tiene derecho a votar, porque usted no existe. No existe. Tremendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a hablar para hablar de lo que ha pasado en el Congreso. El Congreso está al ataque a 30 días de la segunda vuelta. ¿Qué ha pasado ayer? Bueno, lo que les decía al principio, parece que Keiko Fujimori le quiere regalar la elección al señor Roberto Sánchez. No encuentro otra explicación política a lo que ha pasado ayer. Pausa y volvemos.
La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones. Porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Muy bien, ayer el Congreso de la República con 70 votos aprobó inhabilitar a Delia Espinosa. Esta moción ya había sido presentada en marzo. No alcanzaron los votos porque estaban todos dedicados a sus giras reeleccionistas y el señor Montoya, él mismo, uno de los implicados, presentó una reconsideración que se votó ayer, se introdujo ayer para chancar a Delia Espinosa. Esto es Fuerza Popular y esto es el Congreso actual que tenemos. ¿Por qué la inhabilitaron? Vamos a explicarlo. La vez pasada, porque esta es la segunda inhabilitación, fue por haber aprobado un reglamento que le quitaba atribuciones a la Policía Nacional en la investigación del delito contra una ley promovida, fomentada y aprobada por Fernando Rospigliosi. ¿Ella participó en la elaboración de ese reglamento? No. ¿Ella participó en algún acto en el cual se aprobó ese reglamento? No. ¿Ella promulgó ese reglamento? No. Cero. SIP. Nada. Ninguna relación. El reglamento no tenía nada inconveniente, tan no tenía nada inconveniente, que al señor fiscal que sí hizo todo el trabajo, no lo tocaron. Con nombre propio, para bajársela. Delia Espinosa, igual, mismo caso que Zoraida Ábalos, durante su gestión, ha denunciado a una serie de altos funcionarios públicos políticos. Porque los tenía que denunciar, porque eso es lo que le corresponde al fiscal de la Nación. Alguien abre la investigación contra el presidente de la República, ¿verdad? A Zoraida Ábalos la sacaron de la función pública, la inhabilitaron por 10 años por no abrirle proceso a Pedro Castillo porque estaba prohibida de abrirle. Le abrió y le cerró, que era lo único que la Constitución le permitía. Luego a Patricia Benavides la premiaron por abrirle proceso a Pedro Castillo. ¿Ok? Y luego querían volver atrás y decir que ya no se podía abrir proceso. Una cosa de locos es el Congreso. Depende quién es el fiscal. Depende si les gusta o no les gusta. Es realmente increíble lo que tenemos ahí. Es un pacto mafioso, para capturar el poder judicial. Y a través de la inhabilitación, que es una medida extraordinaria, se bajan a los fiscales y jueces supremos que quieran, que les convenga, y protegen a los que les conviene. Es político, es completamente político. Ahora, en esta oportunidad, ¿qué hizo Delia Espinosa que hay que perseguir? Denunciar a un conjunto de congresistas por tráfico de influencias. ¿Por qué? Y vamos a explicar esto despacito, ¿ya? Los militares en retiro tienen una pensión que depende de su grado. Si tú llegas a vicealmirante o contraalmirante, estás en la Marina, en lo más alto del grado pensionario. Si tú eres general, de brigada, de división, estás en lo más alto del grado pensionario. Muy bien. ¿Cuánto es esa pensión? 11.500 soles. Usted que es de la 19.990 dirá, ¿y por qué a mí me pagan 600 soles después de 30 años de servicio? ¿Por qué han conseguido esto? Por una serie de leyes que se han aprobado en el Perú en su beneficio. Muy bien. Reconozcamos su sacrificada labor, 11.500 soles. Pero la idea es que ellos están retirados, ya no trabajan, ¿verdad? Ellos dicen que eso sale de sus aportes. La caja de pensiones policial militar no se sostiene sin tesoro público. O sea que sale de nuestros impuestos, igual que la 19.990. Lo único que no nos cuesta nada a todos los peruanos son las AFPs. Todo lo demás nos cuesta. La 2530, la 1990, la caja de pensiones militar policial sale de recursos del tesoro. Muy bien. Muy bien, 11.500, que Dios los bendiga. Muy bien. Pero, primero había una prohibición. Es decir, si tú estabas retirado, ya no podías trabajar para el Estado. Porque se supone que estás retirado. Entonces, se dijo, primero, solo docencia. ¿Se acuerdan? Hace muchísimos años. Luego se dijo, no, sí, hay mucha gente retirada que puede aportar mucho al país. Una carrera militar a veces termina a los 50, 55 años, ¿no? Pueden incorporarse al sector público, perfecto. Pero habida cuenta que tienen una pensión tan significativa, van a tener remuneraciones con un tope, ¿ok? Un tope. En el caso de los señores congresistas, el tope era 15.000 soles. Pero sus compañeros ganan, pues, entre bonos y todo lo demás, ¿no? Y gollerías, función congresal, remuneración, bla, 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 bla. Ganan como 30.000, 32.000 soles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos iban a ganar 32.000 soles y yo 15.000 nomás? Ni hablar. Hicieron una ley con nombre propio para beneficiar a 5 personas, a Montoya, a Cueto, a Williams, a Quiabra y a Surín, de la policía. 5 personas con nombre propio. Con nombre propio. ¿Quiénes participan en este debate? Otros congresistas, porque dijeron nosotros no podemos participar, pues no. Pero obviamente eran los beneficiarios. Y el Congreso aprueba la norma. Total, como dicen en el Congreso, no es nuestra plata. Todos felices, pues, ¿no? Felices. Pero la señora Delia Espinosa observó que la norma era con nombre propio para el beneficio directo, única y exclusivamente de los que estaban sentados en el Congreso, porque en el resto de la administración pública no se gana tanto, pues. Era para ellos. Y dijo, acá hay tráfico de influencias. Estos congresistas, algunos sí habían participado de alguna forma, otros no, han participado directamente con otros colegas en un beneficio personal. Yo tengo que denunciar, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y denunció. Obviamente le archivaron la denuncia en 5 minutos. Ayer la han sacado del poder por ese caso. Ese caso que irritó tanto a la opinión pública. Vean la votación del señor Quiabra. Vean la votación del señor Williams a la presidencia de la República. El electorado respondió claramente lo que pensaba de ese caso, ¿eh? Pero claramente. ¿Ha salido el señor Montoya reelegido? No. Creo que el único que ha salido reelegido es el señor Cueto por el arrastre de López Aliaga. Esa es la historia. Entonces, Delia Espinosa en este momento es una heroína, pues, porque se enfrentó a lo que la mayoría de los peruanos creen es, discúlpenme la palabra, una reverenda conchudez. Tú no estás en el poder para mejorarte tus condiciones, pues. Y eso es lo que han hecho. Desprestigiando a pensionistas honorables de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que manchando una carrera honorable, ¿no? O sea, para eso. En fin, como dicen, ya pasó, pero no pasó. El señor Montoya quería su venganza. Él plantea la reconsideración y hace que la voten ayer. ¿Con quién más? Con Fernando Rospigliosi, condenado por difamación. El condenado por difamación promueve en la agenda del Pleno la inhabilitación de Delia Espinosa. Otra vez, no le hace más daño al que ya tiene porque ya está inhabilitada. Pero por este caso, a 30 días de la segunda vuelta. O sea, Keiko Fujimori está liquidada. Porque es el típico acto de prepotencia, de control del Poder Judicial, de control del Ministerio Público, de falta de separación de poderes, de falta de respeto a la democracia, que se le ha imputado en los últimos 10 años. Si quería lavarse la cara, va a necesitar algo más que una campaña populista donde ofrece plata, ofrece gasto público. Necesita dar muestra, ¿no es cierto?, de conducta democrática. Y ella intrínsecamente es fraudista también desde el 2021. Abiertamente fraudista. Por eso es que no deslinda de López Aliaga. No deslinda. No lo apoya, pero no deslinda. Prefiere incluso que le insulte, pero no dice, no, aquí no hay ningún fraude, señor López Aliaga. Vamos a esperar que dice el jurado. Son muy pocos los políticos verdaderamente demócratas, candidatos que han salido a decirle a López Aliaga, usted está equivocado. La primera debió haber sido Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, por eso les digo, no deslinda a López Aliaga. No deslinda su conducta fraudista. Ataca a una mujer que tiene muy buena reputación, que ha sido elegida en el Colegio de Abogados de Lima masivamente. Masivamente. Y eso es raro, a la cual se ha reivindicado con esa elección. Y frente a la cual, además, Fernando Rospigliosi pretende sacar del Colegio de Abogados de Lima. Porque aprobaron el jueves pasado una ley, como dicen, entre gallos y medianoche, le metieron un párrafo de contrabando sin que el Congreso se diera cuenta, exoneraron de segunda votación la norma. Y Fernando Rospigliosi la mandó ayer mismo o anteayer mismo para que se promulgue de una vez. Y en esa norma se establece en un parrafito ahí final que las personas inhabilitadas para la función pública no pueden ser miembros del comité organizador de un colegio profesional ni tampoco dirigentes, ningún cargo dirigencial. La única decana en todo el Perú inhabilitada para el ejercicio de la función pública por el Congreso de la República es Delia Espinosa. Es una norma con nombre propio. Y Rospigliosi quiere que la aprueben ya. Y se la ha mandado a Alcázar. Delia Espinosa no es manca, ¿no? Ha pedido directamente a Balcázar, ahí tenemos la nota, que observe la autógrafa. Y la observe porque los congresistas no han estado informados de lo que han votado. O sea, así de enloquecida la cosa. La venganza de Rospigliosi sí va a ser grande, ¿eh? Yo creo que sabe que en la Corte Suprema de repente le aumentan la pena, ¿no? Ya no le van a poner 9 meses de suspendida, sino 3 años de suspendida. Y tiene que pagar 200.000 soles. Pero lo más grave es que es posible que el Jurado Nacional de Elecciones interprete que este señor Fernando Rospigliosi no puede juramentar, porque es un condenado en primera instancia, como dice la norma. Esto es lo que se juega. O sea, a ver, Keiko Fujimori está dispuesta a perder la elección para respaldar las venganzas particulares de Fernando Rospigliosi, o no son venganzas particulares, son venganzas colegiadas, digamos. ¿Por qué vas a arriesgar tu elección? Yo veo esto y digo, miren, el programa económico del señor Sánchez es espantoso, pero no lo va a poder hacer porque no tiene los votos. En cambio, Keiko Fujimori, si llega, es todo el poder. Es la consolidación del poder completo. Es el control del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de todo. De la OMPE, de la Junta Nacional de Justicia, de todo. Hoy día van a publicar los nombres ya de los candidatos para la OMPE, al toque. Dicho sea de paso, la resolución de la OMPE que sanciona por mal uso de fondos públicos al Fuerza Popular es firmada por el señor Pachas. ¿Eh? Mi respeto, señor Pachas. Le está diciendo, no les tengo miedo, por si acaso. Esta es la situación hoy. Keiko Fujimori quiere perder. No hay otra explicación. Le conviene este sistema donde ella, con una mayoría relativa, gobierna desde el Congreso, pues. Y pone y saca presidentes, ¿no? Gobierna sin gobernar. Hace un pacto. Hará un pacto con Renovación. Y con quien pueda recoger en el camino y manejan la situación. Ante los ojos de todo el país. Impresionante. Muy bien, algo más importante, hay algunas cosas más importantes. Ayer circuló el rumor de que Balcázar iba a indultar a Pedro Castillo. Pedro Castillo ha solicitado un indulto, ojo, ¿eh? Y le ha dicho a Balcázar que recuerde su palabra. ¿Balcázar puede indultar al señor Pedro Castillo? Bueno, como Kuczynski lo hizo con Alberto Fujimori, puede violar todas las normas e indultarlo, porque Kuczynski violó todas las normas para indultarlo. Hay dos problemitas, sin embargo. Castillo no tiene sentencia consentida y ejecutoriada. Está en apelación. Y lo segundo grave para Castillo es que no está enfermo. Un indulto humanitario se realiza a una persona que, bueno, está en una situación de muerte crítica, grave, y la cárcel solo va a empeorar su estado de salud. Esto lo discutimos muchísimo en el caso de Alberto Fujimori. Pero dado que el Tribunal Constitucional se sienta en las resoluciones de la Corte Interamericana sobre indulto a personas que cometen graves crímenes, y dado que el señor Castillo no ha cometido un crimen de lesa humanidad, es posible que el señor Balcázar lo indulte. ¿De dónde nace el rumor? Nace de un cambio en la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Se cambió a una persona, ¿ok? Pero hace unos días, en abril, se había cambiado a otra persona. Entonces, dos cambios de 5 miembros, sí, pues, llama la atención. Incluso porque una de las personas, que es una profesional de carrera del Ministerio de Justicia, sus padres son maestros chotanos. Eso ha llamado la atención también. Se ha dicho que el señor Balcázar ha sido advertido por las bancadas del Congreso que no se le ocurra indultar a Pedro Castillo. Pero visto los antecedentes de Alberto Fujimori, Yo creo que Balcázar lo puede indultar. Sí. Y si no lo puede indultar, le puede conmutar la pena, que sería la otra salida. El asunto es que necesita una sentencia firme. Ese es el problemita. Y yo no sé si la Corte Suprema va a terminar el caso ya. Pero sí. Ahora, si Pedro Sánchez gana las elecciones, él ya lo anunció. No va a ser para nadie una sorpresa. Es parte de su propuesta de gobierno, el indulto a Castillo. Sin embargo, hay que recordar que Castillo tiene otros procesos por corrupción, que no son poca cosa, que no son poca cosa. Pero hoy tiene una mejor posición política porque su hermano está en el Congreso, su cuñada hija, que es otra de las procesadas, está en el Congreso y va a tener mucha más protección desde ahí. Un indulto en el horizonte a Castillo es perfectamente posible, con Balcázar o con Pedro Sánchez. Y dado, como les digo, que Keiko Fujimori ha decidido perder las elecciones, de verdad, en serio, ¿qué le dice Keiko Fujimori a esos millones de peruanos que votan en centros poblados cuando escucha a Rafael López Alea decir que ellos no existen? ¿No sale a defenderlos? Un político que se está jugando la segunda vuelta, lo primero que hace es salir a defender a sus potenciales votantes. Y en esas mesas, ella ha ganado en 900 mesas, ¿ah? Tiene algo que defender. De las más de 4.000, más de 3.000 son de Sánchez. Ella ha ganado en 900 y tantas. ¿Tiene algo para defender? Ni una palabra. Ni una palabra. Muy bien, reapareció el presidente José Gerí, expresidente encargado de la República. Reapareció ayer para hablar de los aviones F-16. Ya se dio cuenta que va a tener problemitas en el futuro. Ser presidente en el Perú no te garantiza nada más que la prisión. ¿Qué ha pasado acá? El señor Balcázar ha salido a decir una y otra vez que no hubo concurso público, que fue una selección a dedo y que la culpa es de Gerí. ¿Ok? Y Gerí ha dicho que no, que no, que no es una compra antojadiza, no es un capricho, la oferta fue espectacular, buenísima, ningún problema. Pero claro, el asunto es que habían tres postores, y Gerí por sí ante sí, según él, seleccionado por la FAP y con el consejo de la FAP, desechó a dos, sin ni siquiera informarles. Esto va a traer cola, acuérdense de mí. Y una final, otra que va a traer cola, antes de regresar con ustedes con la entrevista que tenemos con Susel Paredes para que nos cuente todo lo que está pasando en ese sitio llamado Congreso. Esta nota es de Doris Aguirre, acá de La República. Miren ustedes en qué se gasta la plata. Este señor, Juan José Santibáñez, que estuvo tan en la noticia, que tuvo tanto poder, que fue francamente tan prepotente, que ha tenido tanta protección del Congreso y que no fue elegido, gracias a Dios bendito. Él se jactaba de que iba a ser pues, congresista, diputado, senador, qué sé yo. Bueno, este señor compró, gastando 7 millones de soles, 3.164 chalecos antibalas, ¿ok? Que están tirados en un almacén. Tirados. La policía no los ha querido recibir porque no cumplen normatividad. No tienen un certificado textil que es obligatorio para poder establecer, ¿no es cierto?, la eficacia del producto. Policías peruanos que están en las calles hoy, que necesitan una protección, no la tienen. 7 millones de soles tirados a la basura y un almacén repleto de chalecos antibalas. Ese es el saldo de gobernar como se gobernó en la época de Dina Boluarte. Que esté en su casa sin ninguna sanción, pese a todo el daño que ha hecho al Perú. Esto es solamente una muestrita de lo que pasa cuando se gobierna mal. Por si acaso, para que lo tengan en el recuerdo. Vamos a la pausa y regresamos con Susel Paredes, congresista de la República.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.